Gracias por escuchar esta enseñanza de la Palabra de Dios presentada por el pastor Jonathan Ashcraft de la Iglesia Bautista Monte Hebrón en Santiago, Nuevo León. Nuestro deseo es que este mensaje sea de bendición para tu vida y te acerque más al Señor. Para más información sobre nuestra iglesia y recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.ibmh.mx. Ahora, acompáñanos mientras estudiamos juntos la Palabra de Dios.
Estamos viendo una serie acerca de cómo tratar a distintos tipos de miembros de la iglesia. En la iglesia nos toca de todo. Estuve en una iglesia esta semana pasada y prediqué un sermón que he predicado aquí. No es un sermón muy amable, pero es un sermón necesario. Lo estuve predicando como si se lo estuviera predicando a mi iglesia. Y después del servicio vino un hermano y dijo: pastor, dice, ¿quién le dio a usted toda la historia de lo que está pasando en nuestra iglesia? Dije, nadie, hermano. El asunto es que todas las iglesias somos iguales. Todos batallamos con lo mismo. Todos tenemos a las mismas personas. Dije, yo puedo predicar ese sermón en donde sea. Y va a aplicar. Y en la iglesia nos toca de todo. Tenemos que tratar con muchos tipos diferentes de personas. Y en esta noche creo que es muy importante ver cómo tratar a los quebrantados de corazón. Llegan personas a nuestra iglesia y hay personas en nuestra iglesia, entre nosotros, que tienen corazones quebrantados. Uno de los propósitos principales de la iglesia es servir a las personas que tienen corazones quebrantados. Alguien dijo que el que le predica al corazón quebrantado nunca le va a hacer falta una congregación. Todos estamos batallando con algo. Y cuando yo predico en la iglesia, estoy muy consciente de que estoy predicando a personas que tienen corazones quebrantados. Cuando yo veo hermanos de la iglesia, a veces estoy viendo personas que tienen problemas de salud. A veces predico a personas que tienen asuntos de salud del cual no pueden salir. A veces predico a una hermana que tiene una hija soltera, embarazada. O estoy predicando a una esposa que su esposo acaba de abandonarla y la dejó con los niños. Jenny me dijo que si yo la abandono a ella, me toca llevar a los niños también. Pero bueno, a veces estoy predicando a una familia que su hijo está batallando con las drogas. O estoy predicando a un padre, a un esposo que económicamente no sabe cómo le va a proveer a su familia esa semana. O estoy predicando a un muchachito de la ruta que su papá les acaba de abandonar, los acaba de dejar. El pueblo de Dios debe de tratar con mucho cuidado a los quebrantados de corazón. Y téngalo por seguro que entre nosotros hay quebrantados de corazón. Dios nos trae personas con corazones quebrantados. Gente viene a la iglesia con corazones quebrantados porque necesitan consuelo. Vienen porque piensan que en la iglesia hay alguien que les va a ayudar. Hay alguien que se va a preocupar por ellos. Y hay alguien que les va a amar. Y así debe de ser. Lo que ellos piensan y lo que ellos esperan en la iglesia, deben de encontrarlo. Qué triste que alguien venga a la iglesia. un quebrantado de corazón venga a la iglesia pensando, ahí alguien me va a poder ayudar, ahí alguien va a tener la respuesta a mi necesidad, y que no lo encuentren. Si no lo encuentran en la iglesia, no lo van a encontrar. Lo van a buscar en el mundo, lo van a buscar en la sociedad, lo van a buscar, o a lo mejor lo van a buscar en las sustancias, en el alcohol, en la diversión, en la perdición, pero no lo van a encontrar. Señor Jesús cita este pasaje que leímos en Isaías 61. Y una de las cosas que Él dice que fue enviado a hacer es vendar a los quebrantados de corazón. Vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, de una manera muy, muy práctica le voy a decir cómo usted y yo debemos de tratar a las personas que tienen corazones quebrantados. Esos corazones quebrantados vienen por distintas razones. No todo es por alguna pérdida o alguna tragedia. A veces el quebranto de corazón viene por el pecado que uno tiene en su vida. A veces es una consecuencia. A veces no es una consecuencia. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero ¿cómo debemos nosotros de tratar a personas con corazones quebrantados? Primero, actúe lo más normal posible. Actúe lo más normal posible. Ellos nada más quieren saber que tú les amas. No están buscando que tú los señales. Por eso cuando hay personas con corazones quebrantados en la iglesia, a menos de que ellos me pidan, yo rara vez digo, hermanos, oren por el hermano fulano que se le desvió el carro y, ¿verdad? Y X y X cosa, yo no se me ocurre nada, pero cosas que no lo expongo, porque la mayoría de la gente no quiere que expongas su quebranto de corazón. Oren por esta hermana que su esposo lo dejó hace años. La hermana Jessica se fue de viaje y en el culto dijimos, oren por el hermano Leo, su esposa lo abandonó, ¿verdad? Se fue de viaje, todos sabemos que se había ido de viaje. Después supe que un hermano llegó borracho, bien tomado, llegó a una gasolinera donde trabajaba hermano Cancino. Hermano, ¿qué pasó? De que estoy bien triste, ¿por qué? Porque el hermano Leo le abandonó a su esposa, ¿verdad? Bueno, pero normalmente no estamos exponiendo esas cosas. La gente no quiere, no siempre quiere que todo mundo sepa por qué está batallando. Entonces, nada más hazles saber que nada ha cambiado entre tú y ellos. Que tú sigues siendo su amigo. Si han hecho algo que les ha causado un quebranto de corazón, hazles saber que tú eres su amigo, que te preocupas por ellos. Asegúrales que siempre vas a estar ahí. Trátalos como siempre los has tratado. Lo que mucha gente con un corazón quebrantado quiere y necesita es la estabilidad de un amigo o de un hermano en Cristo, de saber que aunque en mi vida hay una tempestad, aquí en la iglesia tengo un ancla y tengo una roca y tengo algo que aunque en toda mi vida todo se está moviendo, aquí todo está bien. Mucha gente viene a la iglesia porque está buscando refugio. Vienen a la iglesia, hay personas que vienen a la iglesia porque les alivia. El estar aquí entre nosotros les alivia. Se olvidan por un ratito del asunto que están viviendo. Hay jovencitos que vienen a la iglesia el domingo en la mañana y lo disfrutan tanto porque algunos de ellos en el rato que están aquí no escuchan maldiciones, a menos de que se junten con los ujieres, ¿verdad? No huelen humo de cigarro o de marihuana, a menos de que se junten con Toño. No no escuchan esa música que está en todas las casas, en la cuadra en la que viven. Aquí la gente se trata con respeto la mayoría del tiempo. Y ellos aquí, cuando menos, sienten que alguien se preocupa por ellos. Entonces, sé un elemento estable en las vidas de estas personas. No tienes que decir, hermanos, miren, fíjense. No, nada más, tú sé estable, actúa normal. Y luego, número dos, es mejor no mencionar sus problemas. Volver a tocar el tema a veces abre una herida que ya se está sanando. Cuando alguien está pasando por una dificultad y tú vuelves a sacar, oye, me acordé que tengo un consejo para ti en cuanto al quebranto de corazón que tienes. A ellos ya se les había olvidado y tú se lo estás recordando. No trates de solucionarle el problema a la gente. Ellos no necesitan que tú le andes dando tu solución, tu manera de hacer las cosas. Es que tú lo que necesitas es hacer esto y aquello y lo otro. Si no te piden consejo, no se los des. Si no te dicen, oye, necesito que tú me digas qué hacer porque estoy perdidísimo, no le vayas a decir qué es lo que debe de hacer. Eso es algo, ya pasó suficiente tiempo, ya lo puedo contar. Pero eso es algo que le dolía a Jenny cuando Jenny perdió su embarazo hace muchos años atrás. Lo que más ella odiaba es que una hermana viniera con ella y le dijera, yo también perdí un embarazo, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Ella no sabía que todo iba a estar bien. Nomás cuando tengas hijos se te va a quitar, pero no he tenido hijos y no se me ha quitado. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos temas y estar mencionando el problema de la persona y diciendo, oye, híjole, pues, a ver, te dejó tu esposa, pues, yo conozco a una que otra para que te vuelvas a casar, ¿verdad? La gente no quiere que tú le estés solucionando el problema. Lo que quieren es que tú comprendas la situación en la que estás y mejor no digas nada. A veces es mejor. Algunos sentimos la necesidad de decir algo. Yo he aprendido últimamente cuando voy a un funeral, he aprendido a decirles a las personas, hermano, no tengo palabras. No hay nada que yo pueda decir para ayudarle, pero aquí estoy. Y estoy orando por usted. He estado en funerales donde llega gente y dice, no te preocupes, hombre, todo va a estar. ¿Cómo que no te preocupes? ¿Verdad? A mí también se me murió mi mamá. Sí, todos sabemos que se te murió tu mamá, pero esta es mi mamá la que se acaba de morir. No es lo mismo. Todos sentimos el dolor de manera diferente. Entonces, es mejor no decir cosas como, pues, es que, oye, supe de tu problema. Si esa persona quiere que tú sepas de su problema, te lo va a decir. Y si quiere tu opinión sobre el problema, te va a preguntar. Pero cuando tú te enteras que alguien está pasando por algo, no siempre es apropiado acercarte con esa persona y decirle, me platicaron lo que te pasó. Eso a veces no ayuda la situación. Y no les digas, pues yo sé exactamente cómo te sientes. No es cierto. Tú no sabes cómo se sienten. Tú sabes cómo te sentiste tú cuando tú pasaste por algo parecido, o a lo mejor te imaginas cómo te sentirías si te sucediera lo que les sucedió a ellos, pero tú no sabes cómo se sienten. Número tres, no trates de averiguar el porqué. No trates de averiguar el porqué. Es muy fácil de convertirnos en un Elifaz, Bildad y Zofar, los tres amigos, entre comillas, de Job. Uno de ellos dijo: Job, yo sé cuál es tu problema. Has dejado las tradiciones de tus padres. Otro dijo: Job, yo sé cuál es tu problema. Es que no eres lo suficientemente espiritual. Otro dijo: Job, yo sé cuál es tu problema. Dios te está castigando por tu pecado. La verdad es que ninguno de nosotros sabemos por qué Dios hace lo que hace. Ni en nuestras vidas, ni en las vidas de los demás. No juguemos a Dios. No lleguemos con la gente a decirle: es que yo sé por qué estás batallando con esto. Esto te pasó, esto te sucedió, porque esto y aquello y lo otro. Eso nunca ayudó a nadie. ¿Sabes qué ayuda? Cuando tú eres un amigo, y cuando eres fiel, y cuando eres sensible, y cuando no tratas de arreglarle su problema, que no se lo puedes. Si tú pudieras arreglarle su problema, él te pediría que se lo arreglaras. Lo mejor que tú puedes hacer es simplemente tratar de entenderlo sin decirlo, sentirlo sin expresárselo, y estar ahí y ser una estabilidad para él. Mira, la gente sufre, la gente de Dios sufre por motivos ajenos al pecado. Ahora, todos hemos pecado. Quizás todos merecemos algún grado de castigo por el pecado que hemos cometido. Pero la gente de Dios sufre por razones ajenas al pecado. No todo el sufrimiento que viene en nuestras vidas es porque hicimos algo incorrecto. A veces sufrimos por hacer el bien. Pablo sufrió por hacer el bien. Daniel sufrió por hacer el bien. A veces, por hacer lo que es la voluntad de Dios, sufrimos a mano del mundo. Entonces, no nos toca saber por qué. Nos toca amar, y nos toca ser considerados, y nos toca ayudar. Siguiente. No les cuentes las críticas que la gente, que tú has oído que la gente dice de ellos. Ok, a veces estamos tratando con personas con corazones quebrantados porque cometieron pecado, porque cometieron un error. Y sí, estamos tratando con personas que están sufriendo las consecuencias de sus decisiones. De nada sirve y en nada ayuda que tú vayas y le cuentes lo que la gente está diciendo de ellos. Hace tiempo un hermano de la iglesia me dijo: pastor, yo le amo, no importa lo que la gente diga de usted. Y yo me quedé pensando: ¿y qué estarán diciendo de mí? Eso no ayuda. No le digas a esa persona que sufrió, quizás sufrió una derrota. A lo mejor sufrió una caída. No vayas a decirle: yo te amo aunque nadie más te ama. Yo soy tu amigo aunque has perdido todos tus amigos. Wow. Qué consuelo. Eso no ayuda. No le estés contando a la gente. Y no le vayas a decir a la gente: pues, andan hablando de ti. Yo te quiero ayudar. Y te voy a decir lo que están diciendo de ti. No les digas lo que están diciendo de ellos. Y no escuches lo que están diciendo de ellos tampoco. Siguiente, exprésate sin palabras. Exprésate sin palabras. Demuestra simpatía. Demuéstralo. sin palabras. A lo mejor un apretón de mano. Un apretón de mano dice mucho. Una palmada en la espalda. A lo mejor un buen abrazo de oso. A veces no es necesario decir nada. Es simplemente estar ahí. Es nada más acompañar. La costumbre de algunas sectas de los judíos hasta hoy en día es que cuando alguien muere, los judíos van a la casa de la familia, y la costumbre es, ellos van y se sientan y no hablan, no dicen nada. Nada más van y no dicen nada. Ahí están sentados. Nada más la presencia de una persona a veces consuela. El hecho de que nada más están aquí y me están acompañando, con eso tengo. Y yo creo que no dicen nada, porque en realidad no hay nada que tú puedes decir para ayudarle a una persona que está en esa situación. A veces la gente siente que tiene que decir algo, ¿verdad? Mis condolencias. Sí, cómo no, gracias. Y si tú has tenido que estar en el funeral de un ser querido, especialmente un familiar muy cercano, y alguien viene y te dice mis condolencias, tú tienes que sonreír y decir gracias. Pero sería mejor que no te dijera nada. Pero sentimos que tenemos que decir algo. No siempre es necesario. Y no siempre es lo mejor. Con pequeños gestos, uno puede decir, todo está bien. Ánimo. Te tengo confianza. Te amo. Soy tu amigo. Sigue adelante. Tú sigues siendo buen cristiano, échale ganas. No tenemos siempre que decir algo. A veces las palabras no salen como uno piensa que salieron. ¿Alguna vez tú le has dicho algo a alguien y después dices, ah, eso no sonó como yo pensaba que iba a sonar? Si tienes alguna duda, mejor no digas nada. Simplemente exprésate sin hablar. Siguiente, número 6. Muéstrales confianza. Muéstrales confianza. Esa es una muy buena manera de consolar a una persona. Un amigo mío, hace poco, estaba pasando por una situación muy, muy difícil para él. Y ni voy a mencionar la situación porque algunos van a saber quién es. Pero una situación muy, muy pesada. Y una situación posiblemente vergonzosa para él. Y le hablé y lo invité a predicar en Montebrón. Dije, ¿por qué no vienes a predicar? Y queremos ser de bendición para ti. No mencioné la situación en que le estaba pasando. No le dije, pues como tú estás pasando por esto, ve. No, nada más lo invité a que viniera a predicar. Y le dimos una muy buena ofrenda. Y predicó, le dimos una muy buena ofrenda. Fuimos de bendición para él en esa situación. Eso es mostrarle confianza. Él pudo haber pensado, ya nadie me va a tener confianza. Pudo haber pensado, bueno, ya no me van a invitar a predicar. Yo quería ser el primero en volver a invitarlo a predicar. Él no cometió pecado, pero en su vida hubo, en su vida y en su familia hubo un asunto que casi lo tumba. Y eso fue algo nada más para ayudarle. Tú nunca sabes. Cuando le muestras confianza a una persona que ha pasado por una situación o que piensa que por la situación en la que está, aunque es ajena a él o a ella, por la situación en la que está, puede perder amigos, puede perder la confianza de la gente. Y mostrándoles confianza, le estás ayudando. Invítalo a comer. Dale un regalo. Dile, que yo soy tu amigo, gracias por ser mi amigo. Esas cosas ayudan, la gente necesita eso de vez en cuando. Y a propósito, la gente no necesariamente tiene que estar sufriendo para que tú les muestres confianza. A veces es bueno mostrarle confianza a alguien, aunque todo va bien. Eso ayuda a la gente, ayuda a la gente. Consolar al quebrantado no es trabajo recio. Y a veces no se hace con cosas muy obvias. Consolar al quebrantado no siempre se hace con palabras, no siempre se hace en público. A veces no se hace de manera abierta, a veces es nada más entre tú y él o entre tú y ella. Número 7, trata de saber lo que el quebrantado necesita y dáselo. Trata de saber lo que el quebrantado necesita y dáselo. Cada persona necesita algo distinto de nosotros. Hay personas que no quieren un abrazo, no se los des. Hay personas que no quieren, hay personas que quieren el abrazo, pero no quieren que les digas nada. Tienes que saber cómo tratar con cada persona. No puedes tratar igual a todos. Tienes que saber cómo tratar a cada persona. Si tú conoces bien a alguien que está con un corazón quebrantado, que necesita más de lo que estamos viendo en esta enseñanza, dáselo. Si tú conoces a alguien que necesita que en público se diga, esto sucedió en la vida de esta persona y él o ella quiere que oremos por él o ella, si lo necesitan, hazlo. Si quieren que todo mundo sepa, díselo a todo mundo. No todos quieren eso. Algunos lo necesitan. Algunos se sienten consolados. Entre más personas sepan de su problema, más consolados se sienten. Yo conozco gente cuando pasan por un problema, van y se lo están contando a uno tras otro, y se lo cuentan otra y otra y otra vez. Y cada vez que lo cuentan es más grande y es más serio y es más difícil, ¿verdad? Y le meten más crema y le meten más... Porque quieren lástima y eso les ayuda. La lástima de la gente les ayuda. Bueno, si eso es lo que necesitan, dáselo. Hay una hermana de esta iglesia que acaba de pasar este año pasado por una situación que yo me quedé impresionado. Pasó por algo absolutamente devastador. Nadie sabía. Me lo vino a decir a mí después de que ya había sucedido y después de que ella había más o menos buscado una solución, vino y me lo contó. No lo pude creer. A nadie sabía. Nadie se dio cuenta. No afectó su espíritu. No afectó su ánimo. Ella no quería que la gente supiera. Yo les acabo de decir a todos. Ella no quería que la gente supiera. Y usted no sabe de quién estoy hablando. Y nunca va a saber, porque ella no demuestra una necesidad de que todo el mundo sepa lo que le está sucediendo. Trata tú de averiguar qué es lo que esa persona quebrantada necesita y dáselo. Algunos de los jovencitos que traemos en la ruta necesitan a un personaje de papá. Es increíble cuántos jovencitos de la ruta no tienen a papá en casa. Y necesitan a un hombre, a un papá. Algunas de las niñas que vienen en la ruta, algunas de ellas son mamá. Digo, no tienen hijos, pero por ser la hermanita más grande, algunas de ellas preparan el desayuno, lavan la ropa, le ayudan a sus hermanitos a vestirse para ir a la escuela. Tienen que cuidar al bebé, porque mamá no lo hace. Por la razón que sea, muchas razones. No lo hace. Esa niña viene a la iglesia y ella, yo veo algunas señoritas que vienen a la iglesia, muchachitas, y están pegadas a las hermanas, a las ovejas, como imán, no se sueltan de ellas. Y quieren ser como ellas. Y necesitan eso. Tú nunca sabes quién está sufriendo y no te lo dicen. Por eso tenemos que tener cuidado con todos. No, tú nunca sabes quién está batallando. Por eso cuando alguien en la iglesia, cuando alguien no responde como tú piensas que debe de responder, a lo mejor no es porque es mala persona. A lo mejor están pasando por una situación en su vida que no saben cómo solucionar. Alguien no te saluda. Oh, mira nada más qué sangrón. No, a lo mejor está distraído por su quebranto de corazón. Y a lo mejor tú no eres la única persona en todo el universo. A lo mejor el universo no gira alrededor de ti. Pero tú nunca sabes quién va a estar batallando y quién necesita ayuda. Y no siempre son los seguidores los que necesitan ayuda. Hay líderes en la iglesia. Hablamos la semana pasada acerca de los fuertes. A veces los fuertes también necesitan ser consolados. A veces los líderes también tienen corazones quebrantados y necesitan ayuda. Estoy pensando en un pastor que su hijo murió y su hijo se metió con los amigos indebidos y terminó muriendo por las drogas. Un pastor. Ese es un líder que necesita consolación. Conozco a un pastor que está criando a su nieta. Está criando a la niña de su hija de él, su hija soltera. Un pastor con una hija soltera que tuvo una niña y él la está criando. Esa es una familia pastoral que necesita consuelo. A veces las personas que tú ves en la iglesia, que los ves como encargados, los ves como líderes, a veces pensamos que ellos no necesitan nada. A veces pensamos que todo en su vida va bien. Y a veces ellos tienen que dar la impresión de que todo va bien. Si ellos vienen derrotados a la iglesia a dar su clase de escuela dominical, ¿cómo un derrotado le va a enseñar a otro que no viva una vida derrotada? Tenemos que ser sensibles a eso. El quebranto viene a todos, en cada etapa de la vida, en cada nivel espiritual. Hay personas que sufren, personas quebrantadas. Ahora, al quebrantado, para el que tiene el corazón quebrantado, yo le digo, cuando sucede algo en tu vida que te causa a pensar si tú seguirás siendo respetado por eso, o te causa a dudar de que todavía vas a tener la confianza de la gente y ser aceptado por la gente, no te alejes de nosotros. No te alejes de la iglesia. Si algo sucede en tu vida, una consecuencia de pecado, o sufres una pérdida, o algo viene que por eso tú crees que a lo mejor ya no eres digno, no te alejes de nosotros. Te amamos. Eres uno de nosotros. Te tenemos confianza. Déjanos asegurarte de nuestro amor y de nuestra confianza y quédate con los que te aman. Si tú no tienes un corazón quebrantado, en algún momento lo vas a tener. No te lo deseo, pero en algún momento el corazón quebrantado viene. No lo esperas. Viene cuando no lo esperas. Parece que esas cosas vienen cuando parece que todo va bien. Y luego te das cuenta que no. Entonces, lo trágico sería que una persona, cuando llega a tener un corazón quebrantado, se aleja del lugar en donde nos toca la responsabilidad de consolar el corazón quebrantado. Nos llega cada clase de persona a la iglesia. Personas, llegan personas que en su vida todo está bien. No todos tienen corazones quebrantados. Entonces, si tu corazón no está quebrantado por el momento, te toca, a ti te toca consolar al que sí tiene el corazón quebrantado. Qué importante entender eso. Leímos Ezequiel 34:3. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Eso no fue escrito a la iglesia, pero muy bien describe una iglesia en donde disfrutamos la predicación, nos gozamos en la música, nos beneficiamos de una amistad, de una relación con los hermanos de la iglesia, y todo lo vemos bien, y todo lo vemos de beneficio, y todo lo vemos de diversión, pero no nos detenemos a cuidar a las personas que necesitan cuidado. Y es muy fácil, demasiado fácil, hacernos ciegos porque a nosotros nos va bien, hacernos ciegos a las personas que las cosas les van mal. Hay que aprender cómo tratar a las personas que tienen corazones quebrantados.